Querías contarnos cómo se desarrolla la visión precisamente en los niños y así ponemos ya pues ese punto de partida para el tema de hoy.
Sí, hay que pensar que a pesar de contar con todas las estructuras oculares completas, el ser humano, pues cuando nace, no tiene un sistema visual plenamente desarrollado y maduro. Es decir, los niños no nacen viendo perfectamente. La capacidad visual se irá adquiriendo, pues, y perfeccionando a medida que la corteza cerebral, o sea, que la parte que rodea el cerebro, pues reciba estímulos apropiados y que sean estímulos más o menos simétricos, o sea, los dos en ambos ojos durante los primeros años de vida. Hay que decir que la agudeza visual va mejorando, que es una pregunta que te hacen mucho los padres. Mira, ya ve el niño cuando ve, cuando nos reconoce. Entonces hay que decir que la agudeza visual va mejorando desde el primer mes de vida, pero que hay que saber que a los 3 años aún es de aproximadamente un 50% la agudeza visual. Y el 100% se alcanza hasta los 5 años, o sea que es algo lento. El comer, el dormir, el ver, todo eso es un aprendizaje del cerebro. Por esa razón es importante que los niños tengan un adecuado seguimiento y que hasta los 7 o 8 años, que es cuando los niños prácticamente logran un correcto desarrollo visual, bueno, pues antes de eso que sean vistos por un especialista en oftalmología, normalmente los pediatras ya lo hacemos y los mandamos, y lo hablamos en el programa pasado, que sobre los 4 años enviamos a los niños que no tienen problema, o antes si tienen algún problema. Y que decir que durante este periodo de la vida es fundamentalmente el diagnóstico, o es fundamental el diagnóstico precoz, porque aquellas anomalías que puedan impedir un desarrollo visual normal, si no se detectan a tiempo, pues podrían provocar secuelas irreversibles, que ese es el problema, y secuelas para toda la vida e incluso un bajo rendimiento escolar. Por lo tanto, que sirva para decir que, bueno, pues las revisiones oftalmológicas, las revisiones del programa sano del niño, pues son importantes en los niños, y que todos los pediatras nos fijamos en esas revisiones, cómo están sus ojos, si están simétricos o si los padres nos cuentan algo o si nosotros notamos algo en el niño.
Tenemos que hablar, por ejemplo, nos tienes que hablar, Martín, la verdad es que me has dejado un tanto así sorprendido con que hasta los 3 incluso no fijan bien la visión. Y luego también vemos, o cada vez más, Martín, vemos niños con lo que se llama el ojo vago, o por lo menos con esas pegatinas en las gafas.
Pues sí, y hay que decir que es el motivo de pérdida de visión más frecuente en la infancia, que incluso puede afectar a un 3 o 4% de los niños y jóvenes. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en la disminución de la agudeza visual de un ojo sin que exista ninguna alteración en ese ojo. Es decir, ¿por qué el niño pierde la visión de ese ojo? Bueno, pues al cerebro normalmente le llegan las imágenes de cada uno de los ojos. Si el cerebro por cualquier motivo detecta mucho más nítidas, pues vamos a poner un ejemplo, detecta más nítidos en el ojo izquierdo que el ojo derecho, pues anulará la señal que recibe del ojo derecho. En este caso, ese ojo se convertirá en lo que se llama un ojo vago, por lo que este progresivamente pues irá perdiendo la visión al no ser utilizado. Si no se trata a tiempo, pues el niño hay que tener cuidado, que puede tener un déficit importante de visión y que le puede durar incluso el resto de su vida.
Caray, nos está sorprendiendo con este tema de la visión, porque parecía que bueno, que lo del ojo vago, que bueno, que era una cosa así que no tenía mucha importancia, pero claro, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque tú nos estabas diciendo que es una de las causas más importantes o más normales de la pérdida de visión, ¿no?
Sí, realmente es muy difícil que la familia o que los padres se den cuenta que tienen un ojo vago. Hay que decir que los niños, como van compensando la vista de un ojo con otro cuando son pequeños, bueno, pues ningún niño te dice, mira, es que veo mal o que veo más por un ojo que por otro. Entonces te das cuenta cuando el niño pues va creciendo y va metiendo un ojo, o de repente aparece un estrabismo que no tenía. ¿Qué hay que decir? Porque ahí están las causas del ojo vago. Bueno, pues entre ellas existe el estrabismo, que es que si el niño tuerce un ojo, el cerebro va a anular lo que recibe el otro ojo y va a pasar con el tiempo que se convierta en ese ojo que no trabaja, en un ojo vago. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que son los defectos refractarios más frecuentes, ¿qué pasa? Que cuando hay una diferencia de dioptrías de un ojo a otro, pues vuelve a pasar otro, que el cerebro, lo mismo, el cerebro anula la imagen borrosa que llega al ojo afectado, haciendo que lo supla el otro ojo y haciendo que el ojo afectado pues cada vez trabaje menos. Hay enfermedades que pueden interferir en la llegada de la imagen al cerebro, bueno, pues ya son más raras, afortunadamente, pues pueden ser tumores, pueden ser cataratas congénitas, que las hay, puede ser la ptosis palpebral, que es la caída del párpado, que son niños que tienen un párpado más cerrado que otro, que a lo mejor en los primeros meses de vida no tiene mayor importancia, pero si continúa a partir del año o los dos años hay que controlarle, que puede producir que el ojo donde cae el párpado pues tenga menos visión. Por eso es importante esas cosas.
Martín, nos vas a perdonar porque hay confianza y llevamos tiempo ya con este tiempo, pero es que con este espacio radiofónico, pero es que estamos recibiendo informaciones. Hoy hay ese despliegue de la Guardia Civil aquí en Ourense con esa macrooperación. Entonces andamos así un poco atendiendo a todo y claro, tú nos envías todas las semanas un poco el guión de lo que tenemos o quieres contarnos. Creo que hemos hablado de eso, cómo saber si el niño tiene el ojo vago, pero creo que nos has comentado las causas que provocan el ojo vago, ¿no?
Sí, las causas las acabo de comentar.
Es lo que acabas de... Por eso te lo preguntaba, por si acaso.
Exactamente, no te preocupes.
Y ahora tenemos que hablar del tratamiento, entonces, si tiene tratamiento.
Sí, y es lo que hay que saber, que cuanto antes se diagnostique mejor, antes va a ser mejor el tratamiento. Es decir, si el diagnóstico es precoz, ¿cuándo es el diagnóstico precoz? Pues antes de los 6 o 7 años. Entonces la recuperación de la visión va a ser completa. Pero ¿qué pasa si el diagnóstico, por lo que sea, se retrasa y se realiza cuando la visión ya está desarrollada y cuando este niño tiene más de 8 o 10 años? Pues llegamos tarde y las posibilidades de éxito, desde luego, se reducen de forma importante. Por un lado, debemos tratar la causa, si es un estrabismo, si es una miopía, si es un astigmatismo, si es una hipermetropía, y hacer trabajar el ojo vago. ¿Y qué mejor manera de hacer trabajar el ojo vago que tapando el sano? Por eso hablabas tú de esas famosas pegatinas que traen los niños. A todos nos suena eso. Bueno, pues el objetivo de esto es tapar el ojo sano para que el vago trabaje y le llegue al cerebro las imágenes de ese ojo. De este modo se desarrollará la visión en el ojo que nos interesa. Esto es lo que se llama tratamiento oclusivo. Pero bueno, hay niños que no toleran los parches. Bueno, pues los oftalmólogos infantiles pueden utilizar métodos como la atropina, que lo que hacen es dilatar la pupila del ojo sano, por lo que la visión será borrosa, entonces va a forzar el otro ojo. En ocasiones se prescriben gafas con graduaciones que no tiene ese ojo, para que el niño vea también borroso por el ojo sano, para que el otro siga trabajando. Bueno, pues lo importante es lo que hablábamos antes, que no es fácil identificarlo en casa, que es importante, y yo creo que todos los pediatras lo hacemos en las revisiones infantiles, sobre todo a los 4 años, la prueba, que es una prueba que todo el mundo sabe, que le ponen unas gafas de colores, unas gafas de 3 dimensiones, y que estos niños tienen que ver esas imágenes, porque los niños que tienen ojo vago no tienen la imagen de tridimensional que tienen las personas que no tienen ese problema.
Claro, es imposible que ellos puedan apreciar esa tridimensión con esas gafas, que su gran masa, a los niños siempre les gusta ponerse ese tipo de gafas, porque es como así una cosa muy muy del espacio. Martín, hablábamos del ojo vago, pero también tenemos que hablar de la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía?
Claro, eso es un problema o un defecto que realmente es un defecto de refracción, pero que es importante en pediatría. La hipermetropía es un defecto en que el niño tiene que hacer un esfuerzo especialmente para ver bien de cerca. Es decir, ve bien las cosas de lejos, pero ve mal las cosas de cerca. Si en la miopía, que es al revés, el niño no puede ver bien las cosas de lejos porque la imagen se enfoca delante de la retina, y la hipermetropía ocurre justamente lo contrario. El ojo es demasiado corto y la imagen se enfoca detrás de la retina, como lo que trae en consecuencia es eso, que el niño vea peor o de cerca. Efectivamente, hay una cosa que es clara, que todos los niños nacen hipermétropes, con unas 4 dioptrías más o menos. Entonces, es lo que ya se llama la hipermetropía fisiológica. Pero a medida que van creciendo, se van haciendo mayores y el ojo se va haciendo más grande. Esa graduación realmente debe desaparecer y quedarse a cero. Es decir, un niño que es hipermétrope normalmente a los 4 o 5 años tiene corregido eso y tiene corregida completamente la visión.
¿Y cómo lo sabemos? ¿Hay que pasar por el oculista o podemos ver así algunos indicios? Pues no sé, que a lo mejor el niño se acerque más a lo que está dibujando, a lo que está viendo.
Sí, eso es más fácil, porque al niño le costará enfocar de cerca todo. Entonces, por lo tanto, no le gusta leer, aunque empiece a leer los cuentos no le agrada, no le gusta pintar, ni alguna actividad que requiera hacer ese esfuerzo de mirar de cerca. No es capaz de prestar ningún interés a las filas de hormigas con las que nos encontramos en el parque, o sea, nos agachamos, mira cuántas hormiguitas le da, no le importa. En realidad, los niños pequeños, al llevar toda su vida así, no saben que en realidad podrían ver mejor.
Claro.
Por lo tanto, nunca esperemos que un niño nos diga, papá, que veo mal, o mamá, que veo mal. Los niños más mayores, al no poder enfocar correctamente, leerán más despacio, pudiendo incluso presentar fracaso escolar, que hay que tener cuidado con eso. También es habitual que los niños tengan un estrabismo convergente, es decir, que metan los dos ojos para adentro cuando enfocan. Y lo ves muchas veces en la consulta, que un niño mira para ti y empieza a meter un poco los ojos. Bueno, pues eso es otro signo de hipermetropía, y algunos niños, bueno, pues se quejan de picor de ojos o dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque han estado forzando durante mucho tiempo la vista.
En el caso de la hipermetropía hay un, no sé si decir cura o se puede corregir esa hipermetropía.
Sí, como comentamos, la hipermetropía fisiológica, la que tienen todos los bebés al nacer, pues va desapareciendo con el tiempo sin necesidad de hacer nada. Pero claro, ¿cuándo es que hay que hacer algo? Cuando a partir de los 4 o 5 años vemos que efectivamente ese niño le cuesta ver de cerca. Diagnosticado a tiempo y con un correcto tratamiento, pues en la inmensa mayoría de las veces, con el uso de unas gafas, pues conseguimos que el niño tenga una buena visión, evitando lo que es el ojo vago, porque la hipermetropía, lo que dijimos antes, que puede llevar a un ojo vago. El problema surge realmente, bueno, pues cuando eso no se diagnostica a tiempo y ante grandes, pues que a lo mejor el niño al final necesita grandes graduaciones, incluso diferencia de dioptrías de un ojo a otro, lo que volvemos otra vez al ojo vago, por lo tanto que hay que tener mucha vigilancia y mucho cuidado con eso, pero para eso están las revisiones. Y decir que hay una consulta, que en la consulta a veces los pediatras lo que les hemos preguntar es, que además es frecuente cuando tienen un problema visual, es decirle, mire, le gusta jugar al niño con las miguitas de pan que hay en la mesa, y casi todo el mundo contesta, no, de eso pasa ahora. Hay una miguita de pan en el suelo y tiene una vista de lince, porque ya la ve inmediatamente. No, el problema es que la miguita de pan que está cerca de la mesa no la ve, o la ve incorrectamente, pero la miguita de pan que está lejos la ve perfectamente. Claro. Y es una cosa muy parecida al astigmatismo que vas cogiendo con los años, en que, bueno, pues ves lo que de cerca te lo ponen y no ves nada, y tienes que alejar las cosas para poderlas ver. Y según te crecen los años, más alejas las hojas. Entonces, que es una cosa parecida a eso, y que el resumen del programa de hoy tendría que ser que lo importante, como siempre lo decimos, es la prevención. Lo importante es que se hagan las revisiones con el pediatra. Las revisiones, muchas veces, que cuando son bebés no fallan los padres, pero cuando van siendo mayores, por cuestiones escolares o por cuestiones de trabajo de los padres, muchas veces fallan, y esas revisiones de los 3, de los 4, de los 6 años, son revisiones que los pediatras aprovechamos para ver la vista, y son revisiones que todos los pediatras les ponemos las famosas gafas que antes os mencionaba de 3D, para que vean en un librito si son capaces de ver las figuras 3D, porque lo que hablábamos siempre, o lo que estuvimos hablando en este programa, es decir, todo esto cogido a tiempo, tratado a tiempo, pues hace que se corrija el problema y que no le quede un problema y una secuela de por vida. Por eso es lo importante, y yo creo que para el programa de la semana que viene hablaremos del estrabismo, que también es importante en niños, y que quede como resumen eso, que acudan a las revisiones con su pediatra y que vayan por lo menos antes de los 4 años al oftalmólogo para que le haga una revisión ocular.
pues ha quedado todo muy claro y como tú decías, pues para la semana seguirás hablándonos de esos problemas oftalmológicos en la infancia y hablar del estrabismo, que también lo has mencionado antes como posible causa de ese ojo vago. Martín, muchas gracias, perdona un poco y por el desbarajuste, pero bueno, lo que tiene el día a día y la radio en directo, que muchas veces nos pasan estas cosas. Martín, muchas gracias y hasta la semana.
Como siempre, a vosotros un abrazo fuerte. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past did. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestudia@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabillón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con de Larouco.
Llega a Ourense por primera vez uno de los mejores tributos a los Beatles, el del grupo Abbey Road.
Actuará en el Auditorio Municipal el viernes 19 de abril a las 8:30 de la tarde.
Las entradas están a la venta en la web ataquilla.com.
No te pierdas The Beatles Show, un espectáculo muy especial del grupo Abbey Road.
El viernes 19 de abril en el Auditorio Municipal de Ourense.
Primavera de portas abertas da Ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Disfruta unha no máis da Ruta dos Fornos de Celavente, o sábado 4 de maio a partir das 13 horas. Un alegre percorrido polos fornos do pobo de Celavente, onde poderás degustar chourizos asados, empanada, orella, xamón asado, crema de castañas, torta de roxóns, roscón, pan, viño e licores. Reserva de entradas en rutadosfornos@terrasdobolo.com. Prezos, adultos 15 euros, nenos de 6 a 12 anos 7 euros. Lembra, o 4 de maio, imos a Celavente.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues seguimos en Voces de Ourense, entramos en capítulo político. Vamos a escuchar voces que nos están llegando hasta nuestra redacción. Por ahora, voces que nos llegan desde el PSDG-PSOE. Por un lado, el PSDG-PSOE municipal, su portavoz Natalia González, hablando de esa desaparición, desmantelamiento de los servicios sociales.
O Grupo Municipal Socialista alerta no día de hoxe de que o goberno de Jácome suprimirá as actividades de conciliación de verán nos centros cívicos municipais e as subvencións de concorrencia competitiva ás entidades sociais en Ourense. O Executivo local, a través da súa concelleira, confirmou hoxe tamén nas xuntas de área que tiveron lugar que as asignacións ás asociacións pasarán a ser nominativas e que as empregadas e empregados do programa post-COVID rematarán o seu contrato na primeira quincena de maio sen ningún tipo de alternativas. Tamén se afirmou nestas xuntas de área que o servizo de axuda no fogar e a súa futura licitación está a supervisarse directamente dende a alcaldía. Nos incidimos unha vez máis en que todo este desmantelamento e agresión aos servizos sociais municipais responde á ausencia absoluta de vontade e de traballo tras a confirmación, ademais, de que non se convocará ningún consello municipal das áreas de servizos sociais e saúde no presente ano, nin se levará adiante o plan de infancia e adolescencia do concello.
Pero también los socialistas, en esta ocasión, desde el Parlamento, Carmen Rodríguez de Acosta, quiere exigirle a la Xunta que realice las reformas necesarias para, bueno, pues para resolver todos los fallos y deficiencias detectadas. Esa reforma del estadio de Ocouto. Escuchamos precisamente a la diputada socialista, a Carmen Rodríguez de Acosta.
A residencia pública de Oleiros, no Concello da Coruña, fai moitos anos unha residencia referente en Galicia dentro do sector público de residencias. Desde fai anos, desde o ano 2015 aproximadamente, grupos de traballadores veñen denunciando cargas de traballo excesivas para o que supón o cuidado de grandes dependentes. chegas a dar a situación de que no turno de noite pues unha ala que ten 44 grandes dependentes solo conta con unha persoa de asistencia para toda a noite. Eu non sei se alguén pode imaginar o que significa que unha persoa teña que estar pendiente durante toda a noite das necesidades dos cambios posturales, dos cuidados que precisan estas persoas e que, por exemplo, solo neste caso, solo neste caso do turno de noite pode ser, chegar a ser unha actividade estresante e, sobre todo, un plantexamento de moitísima responsabilidade para unha sola persoa. Non solo iso, non solo é o problema de que non haxa persoal suficiente, sino que ademais estos materiais de auxilio de axuda que teñen que contar, como son as grúas para levantar as persoas grandes dependentes ou para facer estos cambios posturais, moitas están sen funcionar e as que funcionan funcionan moi deficitariamente, porque ademais preocupáronse de que os técnicos, os traballadores ali, de ir arranxándoas como podían para que puedan empregala, porque son necesarias a hora de traballar, ¿no? Todo eso fai que os traballadores teñan pues un estrés laboral importante, que teñan ademais esa presión por acadar a situación de atender a todo o mundo, porque para eso están, e eso é a súa obriga, atender as persoas que están ali, pero realmente cada vez é máis difícil cumplir o obxectivo de estar ao 100% e de estar nun traballo riguroso como se merecen as persoas que son residentes desta institución. Ademais disto, ademais desta falta de persoal e a falta de medios técnicos para que este persoal poida traballar mellor, hai tamén un deterioro no que o propio edificio, de forma que no xardín da residencia hai trozos de cornixas que caen ao xardín, hai humedades, hai pingueiras e hai unha serie de cuestións que fan, casi insalubre algúns espacios da mesma, non? Que a base de en algunhas zonas da residencia teñen que estar as paredes cubertas con mantas e outro tipo de materiais que non ten ningún sentido que nunha institución en donde están cuidando a persoas que nas que se depositou a toda a confianza para ser cuidadas poidan estar nunha situación bastante límite a hora de valorar esos cuidados, ¿no? Por todo eso e por moitas máis cousas que foron denunciadas durante todo este tempo por parte de traballadores, o PSDG quere chamar a atención sobre este deterioro, sobre o cual a Xunta de Galicia debería tomar as riendas do asunto e simplemente ollar esas denuncias e esas demandas que de fai casi 10 anos veñen manifestando os seus traballadores. Nos vamos a estar sobre este tema e vamos a ver como podemos axudar para que tanto o traballo daqueles que todos os días están aí tratando de facer o mellor posible poida levarse a cabo, como, por suposto, as persoas que están ali ingresadas teñan a calidade necesaria e suficiente que unha residencia pública, que, insisto, foi de referencia en Galicia, poida volver a ofrecer aos seus internos.
Pues son las voces que están protagonizando por ahora la jornada en el campo de la política, aunque de la política y del ayuntamiento en concreto seguiremos hablando. Y después de escuchar esas quejas y sobre todo esa llamada desde la oposición para que estemos pendientes de los servicios sociales, parece que se están desmantelando en el Ayuntamiento de Ourense, así lo dijo la edil del PSDG PSOE, portavoz de esta agrupación en el Concello de Ourense, y también lo han comentado el resto de voceiros de las distintas formaciones de la oposición. Bueno, pues aparte de escuchar este grito de alarma, de alerta, tenemos que escuchar también el adelanto de lo que se va a escuchar precisamente mañana en la Plaza Mayor, porque Comisiones Obreras vuelve a convocar a los trabajadores y además es que ahora unos trabajadores que están algo más que nerviosos porque están viendo cómo sus nóminas pues no son como deberían ser. Manuel Pérez, de Comisiones Obreras, buenos días.
Buenos días.
Como decíamos, Comisiones convoca o convocáis nuevamente mañana movilizaciones en la Plaza Mayor, ¿no?
Sí, mañana volvemos por segunda vez a convocar una concentración delante de la consistorial porque en la anterior, que fue en febrero, pues demandábamos más personal, inversión, sobre todo en el parque de bomberos, y en esta pues lo que la gente le preocupa es su salario. Y como en el mes de marzo, en base a una ejecución de sentencia, pues los trabajadores en algún servicio llegaron a cobrar el 40% menos de lo normal, pues están muy preocupados. Y como están muy preocupados, pues nosotros tenemos que salir a la calle y defender pues lo que nos corresponde por trabajar, ¿no? Que es nuestro salario.
Manuel, vamos a poner un poco pues en situación todo esto que está ocurriendo ahora mismo en el ayuntamiento. Decía los trabajadores preocupados, es que es lógico, porque yo creo que lo que más nos tiene que preocupar a los trabajadores es pues recibir nuestro salario a fin de mes, aparte de trabajar en unas condiciones dignas y justas, por supuesto. Pero, como decíamos, vamos a poner un poco en antecedentes porque esta situación viene marcada precisamente por esa no aprobación de unos presupuestos municipales y sobre todo también por esa anulación del capítulo 1 de los presupuestos prorrogados. Capítulo 1, recordemos que es el capítulo de personal. Se ha ido arrastrando todo esto. Tenemos, corrígeme si me equivoco, Manuel, tenemos unos presupuestos que son del 2014 y evidentemente pues las cuentas no se pueden ajustar, ¿no?
Hombre, es muy complicado, aunque los datos puedan ser diferentes, está claro que el capítulo 1 no es lo mismo en el 2020 que en el 2014, aunque haya alguna regularización, y bueno, la cuestión es complicado, sí, pero una cosa es la ejecución de la sentencia del sindicato de CESIF, que bueno, tenemos que darnos cuenta de que esto no es de ayer. Uh-huh. Esto viene arrastrado de una sentencia del año 2022. Quiero decir, los presupuestos, culpa de la administración, no se negociaron con los sindicatos, simplemente nos dieron cuenta y los jueces le dicen que no, que esto, el capítulo 1 hay que negociarlo para los presupuestos con los sindicatos. Con lo cual, hubo sentencia y no se hizo nada. El gobierno, durante estos últimos 4 años, no le ha dado importancia. Es más, ha menospreciado a los jueces y le ha dicho que no le importa. ¿Qué pasa? Que cuando le han apretado las tuercas, pues el señor alcalde ha decidido pues ejecutar la sentencia. Claro, si hacemos las cosas corriendo y a prisa, ¿qué pasa? Que, pues claro, hay que paralizar todo. Y en este caso, pues se paralizaron las nóminas. Y no quiero decir que no se vayan a cobrar, pero no sé cuándo se van a acabar de regularizar. Es decir, en el mes de marzo, pues bomberos y policías, pues algunos cobraron 700 euros menos. Es mucho de un sueldo de 2.000. Cuando sabemos que todos los trabajadores pues tenemos nuestras cosas privadas que tenemos que afrontar mes a mes. Con lo cual, ha sido un palo muy duro para todos estos trabajadores. En abril, yo no sé qué va a pasar. Yo me imagino que más de lo mismo, porque yo creo que según nuestras informaciones, no hay partida para pagar los pluses. Entonces, yo creo que según van pasando los días, va a ser peor. Y yo creo que el alcalde al final va a tener que hacer una modificación presupuestaria para poder pagarnos. Cuando esto normalmente suele pasar a final de año. Porque unas partidas tienen más dinero, otras tienen menos. pero y se van tirando las bolsas de vinculación hasta que se acaba. Cuando se acaba, pues hacen modificaciones presupuestarias. Esto pasa por no tener los presupuestos aprobados, está claro.
Sí, el problema, Manuel, ya no es esa modificación presupuestaria, que como estás apuntando, pues bueno, es algo que se suele usar por parte de los ayuntamientos. Si lo malo es que, a fuerza de hacer modificaciones presupuestarias, por mucho que se quiera, el dinero es uno y no hay más. Entonces, claro, ahí también depende de que la oposición le apruebe esas modificaciones. Vamos, que la situación, como tú decías antes, es para estar cuanto menos preocupado.
Es así, y estamos. Vamos a ver, hoy el personal del ayuntamiento está muy nervioso, está muy presionado, está con mucho miedo. Y es triste porque hoy o mañana debiera estar llena la Plaza Mayor por todos los ataques que recibimos. Yo entiendo que bueno, que a unos le afecta más que a otros el tema de la nómina y no salgan a la calle, ¿no? Nosotros tampoco buscamos llenar la Plaza Mayor, pero sí decirle al alcalde que queremos cobrar lo nuestro, ¿vale? Cuando a la demás gente le pase, pues a lo mejor sí salen a la calle, ¿no? ¿Qué pasa? En el día de ayer recibimos una justificación porque Comisiones le solicitó al ayuntamiento que ante una situación tan complicada y grave que es no cobrar el salario, se le debe por lo menos informar a los trabajadores de que en las nóminas de marzo, abril o mayo, pues se va a cobrar menos. Que por lo menos la gente lo sepa, ¿no? Y bueno, en el informe que nos trasladaron ayer, pues nos han contestado al escrito, ¿no? La cuestión es echar balones fuera. Y el responsable máximo es la alcaldía, que es el jefe de recursos humanos. No se le puede echar la culpa a los servicios económicos porque no tramitan en fecha y hora la nómina, porque no hay dinero en las partidas. Eso le corresponde a los políticos. Tienen que estar pendientes. Para eso tienen un concejal de Hacienda o, en su defecto, el alcalde, ¿no? Con lo cual, creemos que el escrito llega tarde, tenía que haber sido en febrero, porque ya sabían seguramente que en marzo no se iba a poder cobrar porque se estaba ejecutando la sentencia, y en segundo lugar, porque ha sido una falta de respeto totalmente a todos los trabajadores, y creemos, desde Comisiones, creemos que seguramente en el mes de abril vuelva a pasar lo mismo.
Claro, Manuel, la verdad es que el problema, lo estás apuntando, ¿no? Es esa también falta de información. Eso, de hecho, me hace gracia porque el alcalde, la primera vez que tomó posesión como tal de ese cargo en el Ayuntamiento de Ourense, ya se definió como un auténtico procrastinador, o sea que dejaba para última hora pues todos los compromisos. Claro, eso está bien en determinadas circunstancias, pero cuando se trata de esto es que lo que quiero que nuestros escuchantes sepan, Manuel, es que estamos hablando, pues eso, de salarios, estamos hablando de sueldos, estamos hablando de recibir ni más ni menos que lo que merece cada trabajador. Claro, esto no se puede ni dejar para última hora ni intentar arreglarlo así por arte de birli birloque. Y yo creo que es un poco lo que se pretende hacer desde el consistorio. A ver si vienen otros y lo arreglan.
Hombre, yo creo que solución la tiene. Ahora mismo, bien es cierto que el gobierno no tiene la mayoría absoluta. Con lo cual, es posible que, viendo los ataques hacia los trabajadores, viendo las irregularidades que se hacen todos los días, pues a lo mejor no le apoyen esas modificaciones presupuestarias. Yo creo que lo que es el salario ordinario, dentro de lo que cabe, está cubierto, pero luego hay otros complementos de la nómina y exigidos por el Tribunal Supremo que se tienen que incluir en los complementos, en el complemento específico, pues no va a haber dinero para pagar esas cosas. Decir también que llevamos desde el 2022, los pluses de 2022 y 2023 sin cobrar, cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo donde le dice al ayuntamiento que hay que pagarlos, y incluirlo en el complemento expedito. No se está haciendo nada. Yo creo que lo que busca la administración es que la gente no cobre. Lo que busca la administración es que la gente salga a la calle. ¿Qué es lo que le gusta al alcalde? El alcalde quiere vernos en la Plaza Mayor para de luego despotricar de todos los funcionarios, diciendo que somos vagos, incompetentes. Es más, al principio, mira, todos éramos manzanas podridas, al principio todos éramos vagos, y ahora pues ya hay menos vagos y menos incompetentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los está comprando, que le está dando puestitos, que le está pagando horas extras, que le está, a los que a él le interesa le va bien, pues puede ser que haya menos vagos e incompetentes por eso. Pero lo que sí está claro es que los trabajadores del concello son profesionales. Unos tienen una categoría y otros tienen otra. Hay jefes de servicio, hay jefes de sección, hay directores generales y coordinador general. Creo que los que tienen que asumir responsabilidades están por arriba, no por abajo. Los auxiliares, los operarios, los que sacan el trabajo día a día, no son los responsables. Si algún servicio no funciona, responsable es el jefe de servicio. Si algún servicio no funciona, es culpa del concejal, que no sabe dirigir su servicio. Si algún servicio no funciona, es culpa del alcalde, que no sabe gestionar el ayuntamiento en sus departamentos. Con lo cual, es muy fácil atacar a los funcionarios y luego no pagarle, que es lo que está haciendo el señor alcalde.
Desde luego, y lo que también está aumentando, Manuel, es son esas denuncias, porque creo que hoy se iniciaba ya ese trámite de la denuncia contra el alcalde, precisamente por acoso, un nuevo trabajador que denuncia al alcalde. La verdad es que la situación allí dentro tiene que ser un tanto, por decirlo suavemente, enrarecida, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que hacía mucho tiempo que los trabajadores no bebían esta presión, este ataque continuo. No se puede trabajar tranquilos. Es decir, hoy estás en urbanismo, mañana estás en servicios sociales, están moviendo a la gente sin ton ni son, no se sacan concursos de traslado, no se le da opción a la gente a decidir en qué departamento quiere trabajar. Eso pasa porque no hay organización en recursos humanos, no hay un compromiso con los trabajadores, no le importa nada. Lo único que interesa es el control horario, la jornada laboral. Eso es lo que le preocupa al alcalde, descontarle en la nómina a los trabajadores, a los que no cumplan cuando se active el control horario, esas cosas todas que normalmente dicen en la prensa. Pero lo complicado es estar en el ayuntamiento, lo complicado es estar, intentar trabajar tranquilo, hacer tu trabajo sin que nadie te moleste, sin que de repente llegues un día a tu oficina y te aparezca una notificación diciendo que te vas para otro departamento. Es una falta de respeto continua. Yo creo que hacía mucho tiempo que esto no pasaba y lo lamentamos. Pero bueno, hay que tener paciencia y bueno, supongo que en algún momento el alcalde cambiará su manera de actuar y si no es así, pues bueno, habrá que esperar a las próximas elecciones o que haya una moción de censura para que el alcalde pues no ataque de esta manera tan complicada y tan dura con los trabajadores, ¿no?
Pues esperemos que vaya avanzando toda esta cuestión, y sobre todo esperemos que los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar, ni más ni menos, que es por lo que se está movilizando ahora mismo Comisiones Obreras y por lo que mañana ha convocado esa movilización en la Plaza Mayor. Manuel Pérez, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Muchas gracias a vosotros.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas.
Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente!
¡Dimisión!
Con mis contactos de mayorista,
conozco a los mejores.
Cufa Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabellón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Primavera de Portas Abertas, da Ruta do Viño de Valdeorras. Del 3 al 5 de mayo, con la colaboración de la Agencia de Turismo de Galicia, te invitamos a pasar un fin de semana de enoturismo en Valdeorras. Podrás conocer la historia y tradición vitivinícola de la zona, descubrir bodegas y cuevas mágicas, degustar menús especiales de la gastronomía local, disfrutar de ofertas en alojamientos y realizar diferentes actividades como visitas, catas, rutas guiadas. Información y reservas www.rutadelvinovaldeorras.com.
Amiteu continúa en Ourense. Amiteu, o teatro continúa na nosa cidade. Este vendres 19 de abril, o grupo Factoría de Subsistencia de Galicia trae o seu espectáculo Respirando Sempre, un concerto autor e Jósito Porto, el lugar Café Ourense, e ahora ás 8:30 da tarde, xa o saben. Amiteu continúa, a próxima cita, o vendres 19 de abril, no Café Ourense, ás 8:30, con Factoría de Subsistencia.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Doce minutos para llegar a las 2 de la tarde, estamos en la recta final. No les hemos contado nada nuevo de esa operación porque nada nuevo hay que contarles. Por lo tanto, seguimos pendientes de las informaciones que nos puedan llegar desde prensa de la Guardia Civil. Recordemos esa macro operación que se iniciaba esta mañana, primera hora, a partir de las 7:30 de la mañana, una operación en la que estaban participando más de 150 agentes de la Benemérita y que estaban sobre todo pues actuando en un edificio, en unos pisos de la calle Celso Emilio Ferreiro, aquí en Ourense. Realizaron allí esas investigaciones y estuvieron también, por supuesto, revisando todas esas viviendas. No sabemos por qué sigue la operación bajo el secreto de sumario y de actuaciones. No sabemos qué se ha encontrado allí. Lo que sí podemos adelantarles es que ya ha habido varios detenidos. Y como hacemos habitualmente en la recta final de Voces de Urense, vamos repasando nuestros buzones y tenemos que comentarles últimas noticias que están llegando hasta la redacción. Por ejemplo, tenemos que decirles que el centro de Loita Integral contra Olume de Toén se llenó esta mañana de alcaldes y representantes municipales para analizar los retos de futuro del rural ourensano a través de esas jornadas sobre territorios rurales inteligentes organizadas por la Diputación de Ourense y también la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Education. Tal y como explicó el presidente provincial Luis Menor, presumimos de nuestras aldeas y de nuestro medio rural y estamos a dos horas y cuarto de Madrid, lo cual pues es una oportunidad inequívoca para invertir y también para vivir, fijando población en esta provincia. De ahí que las jornadas de Toén estén planificadas para hablar de soluciones con el fin de dar los servicios para vivir y trabajar en nuestro rural. De eso es lo que se pretende y sobre todo eso es lo que se busca con este tipo de jornadas y con otras acciones que están llevándose a cabo pues a través de diversas entidades y organismos locales, provinciales y autonómicos. Y también acaba de llegar hasta nuestra redacción una nota desde el PSDG-PSOE en el que nos informan que en los últimos días la Secretaría Provincial de Migración recibió quejas de migrantes retornados al ser requeridos por la Hacienda de este país para abonar los impuestos pendientes desde el año 2017. Según informaron desde el área de migración, el organismo oficial alemán detectó que eran perceptores de pensiones, además de ese año y de no haber abonado las mismas, el llamado impuesto del 5% para el periodo 17-22. Bueno, pues el organismo alemán, como decíamos, está avisando a estos emigrantes retornados desde Alemania y las cantidades requeridas por la Hacienda alemana oscilan entre los 900 y los 4.300 euros. Lo explicaba así Gulín, el responsable de migración del PSDG-PSOE aquí en la provincia de Ourense, que también apunta que en algunos casos son recuperables parcialmente en España solo para los años fiscales 2020 al 2022, al salir a la mayoría de los afectados la declaración de renta a pagar. Pues todas las incidencias con la Hacienda alemana, ya saben, a través de ese servicio de migración del PSDG-PSOE pueden obtener respuesta y sobre todo aclaración de todos esos temas. Here I came, I could be brave or just insane. We'll have to see. There's me and me in that sleepy town. I'll sit one day, the lights are down. You'll see my face and think of how he used to know me. Siete minutos para llegar a las dos. Tenemos que empezar a recoger ya este Voces de Ourense. Ahora ya vienen los de deporte, están ahí en la puerta empujando para contarles toda la actualidad deportiva de Ourense y del resto de Galicia. Pero antes tenemos tiempo para felicitar a todos ustedes, a los que están de santo en el día de hoy. Y en este 17 de abril, pues tengo que felicitar a los Acacio, que están de santo. Y junto con los Acacio, pues también a los Donan, con tres N's, Donan. D-O-N-N-A-N, tres N, son unos abusones estos sandonas. Bueno, pues a todos ellos felicidades. Inocencio, también estáis deseando vosotros felicidades también. Y a los pantágatos, los Roberto, los que celebren el San Roberto de Chaisdieu, pues también, perdón por la pronunciación, también estáis de santo, felicidades. Ustazades, no me olvido de vosotros, que también es vuestro santo, así como de las Catalina, de las Clara y de los Enrique. Jacobo, también este 17 de abril, no de septiembre, 17 de abril, es vuestro santo y también es el santo de las Marianas de Jesús. Bueno, pues a todos y a todas, ya lo sabéis, 17 de abril es vuestro santo. Qué tarde queda tan maravillosa aquí en Ourense, ciudad y provincia, para salir y festejarlo, ¿verdad? Pues venga, no lo duden. Y ahora ya sí que tenemos que recoger voces de Ourense, los de deporte, encima de nosotros para que les dejemos el micrófono. Así que recordarles simplemente que volvemos mañana a las 12, si nos dejan, y que contamos con ustedes para hacer voces de Ourense. Mientras tanto, sigan, por supuesto, en la buena compañía de la radio, no de una radio cualquiera, de Radio Voz, y por supuesto, disfruten de estar donde estamos, en esta ciudad, en esta provincia. Somos la envidia de todos. Hasta mañana.
Rey del plan, nunca podrás. El rey.